La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Estados Unidos defiende su compromiso con la Unión Europea. El vicepresidente Mike Pence ha garantizado en Bruselas que la administración de Donald Trump va a seguir contando con Europa. Estamos en Bruselas, Alberto Fernández.
El mensaje del vicepresidente de Estados Unidos en Bruselas ha tenido un tono mucho más amable que el que suele emplear Donald Trump a la hora de hablar de Europa. Mike Pence ha reafirmado el compromiso norteamericano de mantener la cooperación con la Unión Europea. Estamos separados por un océano, pero unidos por una herencia común y un fuerte compromiso conjunto por la libertad, la democracia y por el Estado de Derecho. Una cooperación en el ámbito de la defensa y de la seguridad, pero también en el económico. Pese a la interrupción de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio anunciadas por Trump, Pence ha recordado la importancia del comercio transatlántico, que genera 14 millones de empleos a ambos lados del Atlántico.
Aquí en España, un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada confirma que el sistema actual de pensiones podría mantenerse si no se derogan las reformas de 2011 y 2013. Advierte, por otro lado, que hacen falta medidas para evitar que las pensiones pierdan poder adquisitivo. Álvaro Cutelén.
Según los cálculos de FEDEA, derogar esas reformas, volver a ligar las pensiones al IPC y jubiles a los 65, supondría subir un 70% el IRPF para soportar el gasto, algo inviable. Pero sí son necesarios parches, por ejemplo, ligar solo al IPC las pensiones mínimas, blindarlas para que no haya casos de necesidad. Esto sí tendría un coste asumible, según Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA.
Entre el 17 y el 57 nos costaría 4 décimas de punto de PIB al año. 4.000 millones de punto de PIB al año sería subir el IRPF un 6%, básicamente. Hombre, parece una factura bastante asumible.
Con el actual sistema, la pensión media solo perdería un 4% de poder adquisitivo, pero una vez recibida, según De la Fuente, podría perder hasta un 30% los siguientes 20 años.
El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, coincide con el gobierno en la necesidad de abrir una vía de diálogo con la Generalitat si se abandona el desafío independentista. Ricardo Rodríguez.
Javier Fernández se ha resistido a dar pábulo a una futura oferta de Mariano Rajoy a la Generalitat de Cataluña. El presidente de la gestora del PSOE abre la puerta al diálogo siempre y cuando la vía de Carles Puigdemont excluya el derecho de autodeterminación.
Si la Generalitat tiene una alternativa, una tercera vía que no pase por el derecho a la autodeterminación, estaríamos de acuerdo con que se hablara.
Fernández ha negado haber sido informado por Rajoy de contactos o negociaciones discretas.
El Hospital Madrileño Gregorio Marañón y la Clínica Universidad de Navarra empiezan a probar en pacientes la primera inmunoterapia contra el cáncer desarrollada íntegramente en España. Carmela Vallén.
Aún es un estadio muy preliminar, pero el fármaco ya se ha inyectado directamente en el tumor a 5 pacientes de estos 2 hospitales. Y lo primero es comprobar su seguridad para después ver si cambia la respuesta del sistema inmunológico ante el cáncer con su uso o bien en combinación con otros tratamientos oncológicos. Puede servir para todo tipo de tumores accesibles con una aguja y es 100% español. Ignacio Melero es experto en inmunología de la Clínica Universidad Navarra.
Hay más de 2.000 ensayos clínicos de inmunoterapia en progreso en este momento. Este fármaco es español por los 4 costados.
Fue el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas el primero en ver su potencial y de momento se aplica a pacientes con tumores no hematológicos y de mal pronóstico, pero los expertos esperan que si todo va bien pueda servir incluso como vacuna en el futuro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola José Luis Restán.
¿Qué tal José Luis? Muy buenas.
Hoy nos vais a hablar de una pareja de recién casados que se va de viaje, hasta ahí todo normal, pero seguramente lo peculiar de este matrimonio del que nos vais a hablar es dónde y por qué se fueron a ese sitio de viaje. Dímelo ya porque no me lo quiero decir hasta ahora. No, misterio,
estás
misterio.
Estás inquieto. Bueno, cada vez es más frecuente que haya seglares que responden a lo que llamábamos la misión adyentes, o sea, la misión que se realiza saliendo del propio ambiente para llevar el anuncio del evangelio a lugares lejanos. Pues Jara y Charlie son farmacéutica y médico respectivamente y en lugar de aferrarse a sus legítimas seguridades decidieron dedicar su primer año de casados a la misión, en este caso en Mozambique. Dedicaban la mayor parte de la jornada a trabajar en el centro sanitario de Nacusa, en el noreste del país, y por la tarde se quitaban la bata y ayudaban en la animación de las comunidades cristianas, participando en la alegría que atraviesa las penalidades diarias de la gente, una alegría arraigada en una profunda religiosidad. Ahora han vuelto a España, la misión cambia de forma, pero continúa, lo contamos.
Más detalles, en un ratito, a y media. Será momento para el espejo aquí en el mediodía. Gracias, R. José Luis.
Luego.
Hola, Corrochano, José Luis.
¿Qué tal, José Luis Pérez? Buenas
tardes. Hay más liga con el Málaga Las Palmas.
Sí, hoy se completa la jornada de Liga, pero antes te cuento que la victoria del Barça en el Campeonato Nacional de Liga 2-1 ante el Leganés, gracias a un penalti en los últimos minutos, da paso a la Liga de Campeones. Esta semana el turno es para el Atlético y el Sevilla. Mañana el Atlético de Madrid juega en Alemania contra el Bayer Leverkusen. El Atlético, enviado especial Antonio Ruiz, está a punto de llegar a Colonia.
En unos minutos estará a punto de llegar la expedición del Atlético de Madrid al aeropuerto de Colonia con 19 hombres, 3 porteros, porque ha entrado Black, recibió la alta médica en el día de ayer, sin Godín, sin Juanfran y pendiente de Lucas, que mañana después del juicio volará en un avión privado para incorporarse a la disciplina del Atlético de Madrid. Esta noche, esta tarde, entrenamiento y rueda de prensa en el Valle Arena de Leverkusen.
El miércoles es el turno del Sevilla, que va a jugar contra el Leicester, y a las 3:15 el campeón de la Copa del Rey de baloncesto, el Real Madrid, empieza la ruta para ofrecer su título conseguido en Vitoria en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital de España.
Gracias, Corro. Llegamos a la 1:06 y todavía queda mucho mediodía por contar.
Jugueterías Arbelo, 45 años formando parte de la historia del carnaval.
Clínica Furelos, la implantología dental de mayor peso.
Construcciones Metálicas Sercasa, expertos en grandes estructuras con la maquinaria más avanzada y en acero inoxidable y pequeña cerrajería como barandas, puertas, rejas. Pide presupuesto sin compromiso. Visítanos en nuestras sedes de La Laguna y Polígono Industrial de Güímar o en cerrajeriacercasa.es. Sercasa, a la vanguardia del metal.
Hasta el 28 de febrero en Mercamueble, 15 días del confort. 15 días con el 15% de descuento adicional en sofás y colchones. ¡Así de fácil! Rebajas sobre rebajas en sofás y colchones. Solo en Mercamueble, en Añate y Las Chafiras.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Cuando apuestas todo al negro, apuestas por unas llantas de 19 pulgadas oscurecidas para sentir la carretera, o por los faros full LED bidireccionales para no perder ningún detalle en la oscuridad. Apuestas por un equipo de sonido Bose con 9 altavoces que te hacen vibrar. Y es que el nuevo Mazda CX-5 Black Tech Edition apuesta todo al negro.
Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias.
Si eres residente, estás de suerte. Ven a Hard Rock Café Tenerife y disfruta del 15% de descuento con la mejor música en directo, acústicos, bandas, tributos y mucho más. Recuerda, 15% de descuento por ser residente en Hard Rock Café Tenerife. Para más información, visita nuestra web.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Cada loco con su tema.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
No hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres. Cada uno es como es. Cada quien es cada cual. Las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más.
Tiempo ya para la tertulia y como cada lunes nos acompaña Antonio Alarcó, concejal y portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Laguna. Buenos días, Antonio.
Buenos días, ¿cómo estamos? Encantado de saludarnos.
Igualmente, Mónica Martín, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de La Laguna. Buenos días, Mónica.
Muy buenos días.
Y también nos está escuchando Juan Manuel Castañeda, portavoz de la Ejecutiva Local de Coalición Canaria en La Laguna. Buenos días, Juan Manuel.
Hola, buenos días, un saludo cordial.
Bueno, pues ahora que están saludados todos, vamos a ponernos en materia, vamos a entrar en materia, y es verdad que salía la semana pasada la sentencia del caso No, pero bueno, ha seguido todo este fin de semana y sigue de actualidad. Y también sigue de actualidad porque, entre otras cosas, el fiscal de anticorrupción, Pedro Rach, ha avanzado que no descarta la posibilidad de una prisión preventiva confianza para Iñaki Urdangarín y Diego Torres, que incluso habla de depositar de una fianza para excluir la prisión. No sé en qué queda todo esto. ¿Qué les parece a ustedes cómo ha quedado la sentencia de este caso?
Bueno, yo desde luego, yo siempre he respetado, siempre lo haré, me guste o no me guste, yo no voy a entrar en ese sentido, en las sentencias judiciales. Pero por cierto, las sentencias judiciales definitivas, que esta no la es. Las sentencias judiciales definitivas son, para mí, las que tenemos en el Estado de Derecho. Creo profundamente en los jueces, mayoritariamente son gente independiente y preparada, independientemente de que tengan ideología, no son así. Y una vez más ha demostrado que, por cierto, tres juezas, que coincide que son tres mujeres, el fiscal es otra cosa y el instructor es otra cosa, han tomado las determinaciones. Y quiero felicitar en público a las tres juezas porque han sido absolutamente, desde el punto de vista mediático, asépticas. No se ha filtrado ni un dato de ningún proceso donde las tres han intervenido. No ha habido ningún dato fuera de su entorno. No han hecho ningún tipo de declaración y han terminado el proceso ellas de una manera determinada. Yo las quiero felicitar. No tengo ni idea ni cómo se llaman. Llamativo que sean tres mujeres, yo creo que eso es importante también. Y es lo que hay, es lo que quería decir de entrada. Y que demuestra también que en España todo el mundo es igual ante la ley, o tiene que serlo siempre, vengan de donde vengan. Y que no se puede dar impune nada, vengan de donde vengan.
Bueno, hay dudas de mucha gente que dice, bueno, iguales seremos todos como seres humanos, pero ante la ley como que ya la cosa no es tan igual.
Yo no tengo ninguna duda, ¿eh?
Vamos a ver, lo que no cabe duda y que desde el respeto, por supuesto, a la decisión de carácter judicial, como se decía, pues no sé si se habrá posibilidades de recursos, si recurrirán o no. Lo que sí está claro es que el impacto que tiene un juicio de estas características por las personas que están implicadas ha hecho que, bueno, pues que en muchísimos ámbitos de los medios de comunicación, de la calle, por decirlo de una manera tal, pues se hable con mucha intensidad de este tipo de cuestiones. Hombre, no es normal, o por lo menos no es muy edificante, que personas que tienen este nivel, pertenecen a la Casa Real o lo pertenecían y demás, pues estén implicadas en este tipo de cuestiones. Desde el respeto al tema de la decisión judicial, creo que también, muchas veces, pues desde las personas en la calle, pues a veces no se entienden determinadas decisiones. Pero en ese sentido, yo tampoco conozco ni sabía que eran tres juezas y demás, pero bueno.
Sí, yo que lo sigo de cerca.
Sí, el respeto a la decisión judicial es un elemento fundamental en un Estado de Derecho, y los mecanismos judiciales pues han funcionado, ha habido unos procesos y ahí está esta primera sentencia, ¿no?
Bueno, yo, para opinar, creo que, bueno, que estamos superando etapas históricas que en el pasado protegían pues a ciertos sectores de la población, como era el caso de la monarquía, y pues estos días hemos asistido por fin a que se falle en ese procedimiento judicial, donde pues habían casas, personas cercanas a la Casa Real sentadas en el banquillo. Y bueno, mi confianza en el sistema judicial, la independencia de los jueces, y bueno, quizás lo que falla o lo que ha fallado es que este era un procedimiento muy mediático, donde había mucha expectación en la población y en muchas esferas, la esfera política, y quizás, bueno, las normas a veces, que son las que legislan, son otros, pues no llegan a castigar con suficiente firmeza determinadas actividades, pero yo mi confianza en el Poder Judicial la sigo manteniendo. Es el sistema que nos hemos dado todos los españoles y así se ha visto estos días, ¿no? Se ha ejercido.
La verdad es que es cierto, como ustedes dicen, que hay que confiar en la justicia, es la que tenemos, será mejor o peor, pero es la que tenemos. Y es verdad, como decía Mónica, ¿no? El hecho de que ser también un juicio muy mediático por el tema del interés que suscitan pues estos personajes, al fin y al cabo pues siempre se le hacen esos juicios paralelos, ¿no?
Se generó más expectación quizás en el resultado de lo que las normas permitían a los jueces, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que tenemos todo. Yo creo que primero una cosa son los periodistas, la prensa, ¿de acuerdo? Cumple su misión, tiene la obligación de contar lo que ven, lo que saben, lo que oyen, una vez comprobado que sea verdad lo que oyen y lo que ven. Segundo, creo que tenemos, yo no digo la justicia, digo que tenemos unos jueces mayoritariamente muy profesionales, no muy bien pagados y que son independientes mayoritariamente. Tercero, que no creo que debemos prestarnos nadie a juicio de telediario. Los que nacimos en la dictadura, todo el mundo era culpable mientras no demostraba que era inocente, y los que estamos en este momento en una democracia formal, real, y estamos disfrutando de ella, que nos la dimos entre todos, pues todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y ese principio básico creo que es una cosa que de vez en cuando nuestro país se olvida, y que evidentemente no puede haber ninguna distinción, ninguna, por la procedencia de donde venga la persona. Y en ese sentido yo creo que es muy importante. Pero tenemos que dar tiempo al tiempo, porque los tiempos jurídicos, los tiempos políticos y los tiempos jurídicos son tres tiempos totalmente distintos, y a veces todos queremos unirlos. Y cuando los unimos creamos injusticia.
Quiero cambiarles de asunto. Esta mañana, justamente en el programa de nuestro compañero Mayer Trujillo, hablábamos sobre dependencia y hablábamos con Patricia Hernández, la anterior consejera del área, y un poco, si les parece, vamos a escuchar el corte para que vean, y ahora reflexionamos sobre él.
Nosotros teníamos calculado nuestra proyección que subiría un poco, incluso, vamos, el número de altas, que no tiene nada que ver con que otras comunidades luego puedan pasarte o no, pero que tendríamos más números de altas que en 2016. Esa era la proyección para terminar la legislatura. Hablan ahora los directores gerentes del año pasado de 25 años para acabar las listas de espera. Ahora en Canarias están calculando 4 o 5 años y se sigue con el ritmo de 2016.
¿Tiene usted el dato de cuántas personas han fallecido por el camino sin recibir la prestación?
De los expedientes, que es verdad que cogíamos que eran muy antiguos, Mayer, un 30% teníamos más o menos que desechar.
¿Un 30%?
Sí, más o menos cuando pusimos con las prestaciones del entorno familiar fue bastante doloroso, porque de esos expedientes concretos había un 30% que teníamos que no poder dar.
En este caso, habría que de alguna forma facilitar a la labor que se hizo hasta el momento, ¿no, Mónica?
Sí, bueno, yo... Mis felicitaciones.
Una mejora. Eso además se ha constatado, porque en realidad también, que hablábamos precisamente con Juan Manuel Ramírez, el presidente del Observatorio sobre la Dependencia, hablaba de eso, de los datos, ¿no? De que había mejorado la gestión en la ley de dependencia.
Sí, no tengo mal entendido. Fue la segunda comunidad autónoma que más mejoró esos indicadores, ¿no? Y yo creo que, bueno, es una tarea que hay que felicitar a la consejera y a todo el equipo de esa consejería, pero nos quedamos cortos, ¿no? Llevamos muchos años de retraso. Este es un tema importante, afecta a muchas familias. Escuchábamos a la consejera dando datos de personas que han fallecido mientras se tramitaba ese expediente, y yo creo que, bueno, hay temas que son prioritarios, donde tenemos que implicarnos todos. Los responsables políticos tienen que ponerse al frente e ir sacando esos expedientes y dar ejemplo, ¿no?
Porque lo cierto es que seguimos a la cola, hemos mejorado, pero seguimos mal.
Sí, evidentemente es un trabajo que no se mejora en un solo ejercicio económico, ¿no?
A mí me gustaría comentar, perdóname que te interrumpí, bueno, me gustaría comentar una cosa. La última clasificación internacional sobre las valoraciones de los estados de bienestar en el mundo, el primero que sale es España. Y lo quiero decir con orgullo, porque no es producto de ningún partido, sino de todos, y además de todos los españoles, con muchísimas debilidades, pero muchísimas, con muchísimas debilidades y dificultades y errores, el estado de bienestar, que son los tres pilares básicos, educación, sanidad y problemas sociales, en España es de los mejores del mundo. Dicho eso, y no nos debo, pero tenemos que contarlo, porque hay que sentirnos orgullosos de algo que hemos hecho entre todos, dicho eso, ocurre lo que estamos comentando y lo que acaba de comentar. Sigue todavía gente, y quien lo esté oyendo le pido perdón, que lo esté pasando mal y no se le ha resuelto el tema, pero partiendo de la base que he comentado. Y efectivamente yo creo que, como dice Mónica, entre otros, tenemos que hacer todos un esfuerzo enorme para introducir criterios de evidencia y no criterios ideológicos, sino luchar porque todo el mundo que lo necesita sea atendido. Otra cosa es que le solucionemos el problema a todos, que es difícil, pero sí se ha atendido. Y en ese sentido todos tenemos que hacer un gran esfuerzo de todas las ideologías, de todos los partidos.
Antes de que hables, Juan Manuel, otro dato que voy a aportar es el hecho de que el Estado ha dejado de ingresar en los últimos cuatro años para Canarias 58,4 millones de euros, con lo cual, sin esa cuantía, a veces se hace complicado, Juan Manuel.
Estos dos temas que de los que estamos tratando, el ámbito de la sanidad, que tiene que ver con la lista de espera, con las pruebas, con demás, y el tema del ámbito de bienestar social o la dependencia, no cabe duda que son dos elementos muy sensibles y que están muy a flor de piel. Y hablan también de cómo un país o como una comunidad autónoma pues trata de resolver estos temas. A mí no me cabe duda de que todos los responsables políticos de cualquier organización política hacen lo mejor por promover que estos servicios sean los más efectivos y los más eficientes. Y a mí me parece que si ha habido mejora, haya sido en un año, en año y medio, en cuatro, pues es para felicitarse y para valorar la gestión que se ha desarrollado. Dicho eso, creo que desde la perspectiva de las administraciones se sigue haciendo un esfuerzo importante. Por poner un ejemplo cercano, el Ayuntamiento de La Laguna pues dedica 15 millones de euros a todos los temas que tienen que ver con el tema de los servicios sociales, aumentando el presupuesto del año pasado, 2016, en relación al 2017, en 1 millón de euros. Y los recursos siempre queremos los responsables políticos que sean más, pero son con los que se cuenta, y lo que hay que tratar es de gestionarlo de la mejor manera posible y tratar de poner la incidencia efectivamente en los casos más complejos y más graves, para tratarlos de resolver lo más rápido posible. Hace falta, como no cabe duda, más profesionales, más recursos humanos, pero también más recursos económicos, y esto es una tarea combinada entre todas las administraciones, en el caso nuestro, municipio, cabildo, comunidad autónoma y Estado, para que estos temas pues se resuelvan de la manera más eficaz y más eficiente y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, y si ha habido y hay una mejora de la gestión, es para felicitar a quien ha tenido la responsabilidad de estar al frente de la misma, ¿no?
Lo cierto es que ahora hay cambio de signo político, en este caso Coalición Canaria. ¿Cristina Valido logrará mantener esas cifras, seguir mejorando?
Pues yo me imagino que hará todo el esfuerzo para seguirlas manteniendo y, como decía ahí, para seguirlas mejorando. Es una persona que tiene una alta capacidad y conocimiento, porque lo ha trabajado en otros ámbitos, en el Cabildo y también inclusive en un ayuntamiento, porque era concejal en el Ayuntamiento de La Orotava. Creo que conoce perfectamente la situación y el campo en donde se mueve, y tengo la certeza de que hará todos los esfuerzos para seguir mejorando el que este tipo de procedimientos se agilicen lo más posible, ¿no?
A mí me gustaría, perdóname, es que le toca a Mónica, perdóname, Mónica, no estoy como no nos vemos.
No, simplemente apuntar que sí, que no sé si Cristina Valido tendrá la misma fuerza y empuje que ha tenido Patricia Hernández con respecto a este tema. Eso espero y así lo deseo, pero yo creo que también tenemos que poner el acento en que hay que, lo decían ahora mismo, ¿no? Son 58 millones de recorte, que el resultado de esto ha sido que la comunidad autónoma ha tenido que soportar con presupuesto propio de la comunidad autónoma casi el 80% de la financiación de la dependencia en las Islas Canarias. Yo creo que Cristina Valido también tendrá que poner el acento, y el gobierno de Canarias, presidido por Coalición Canaria, tendrá que poner el acento en recuperar ese recorte presupuestario que ha hecho el Estado para las islas en materia de dependencia, porque es fundamental para poder nosotros emplear esos fondos en otras áreas que...
Yo creo... No cabe duda. Una más que una punta, Antonio, y te dejo, que en ese sentido, en donde ahora habrá que hacer esa incidencia, y comparto con Mónica, es también en que el Estado y las fuerzas políticas que están en el Parlamento y en el Congreso español puedan aprobar un presupuesto y marcar una pauta, y que en ese presupuesto pues se observe esa sensibilidad. Ahí también creo que hay la necesidad de hacer un esfuerzo por todas las organizaciones políticas, ¿no?
Yo creo que es cuestión de descentralizar cosas, lo digo de verdad, quiero decir, el tema social, el tema educativo y el tema sanitario, tenemos que hacer un esfuerzo enorme por ser eficaces. No lo mismo tener recortes que tener ajustes. Los recortes son producto de otra cosa y los ajustes son necesidades del sistema económico por problemas concretos, no es que quiera hacerlo nadie, sino ahí lo que hay, no lo que no hay. Lo que me gustaría decir es que aquí, en este tipo de cosas,
teníamos que hacer un esfuerzo todas las administraciones por tener una cartera de servicio para todos igual, para que todos sumemos a los puntos básicos que tenemos en todos lados y todos los presupuestos de las administraciones y sus responsabilidades propias a unirnos en conjunto para ser más eficaces en algo que es tremendamente importante ser eficaz, porque estamos hablando de necesidades humanas. Y en ese sentido es lo que yo quería aportar en ese sistema. Y tenemos que hacer un esfuerzo enorme, ¿eh? No es cuestión de entre el ayuntamiento, el cabildo, el gobierno autónomo, el gobierno central y Europa, digamos, hacer en los temas sociales un esfuerzo enorme para tener un punto común, una cartera de servicio común, para atacarlos todos a eso y ser eficaces entre todos y no triplicar, cuantriplicar, etcétera, tipo de ayudas distintas. Esa es mi lectura. Y si me permiten los compañeros y mi moderador y sobre todo los oyentes, me reclaman de la comisión de grúa y debo de entrar con todo el respeto que me parece la radio y los oyentes y ustedes, ¿eh? Y no le importa.
Perfecto, Antonio. Pues nada, un abrazo. Disculpado, disculpado queda. Buen día.
Sí, yo respondiendo a Antonio, sí. Pues sí, claro que todas las administraciones hacen un esfuerzo. Ahora mismo Juan Manuel lo decía, ¿no? Puso el ejemplo de un ayuntamiento en el que yo también trabajo a diario, donde se hace un esfuerzo y se incrementa el presupuesto cada año en materia de bienestar social. Pero el ámbito competencial es claro y sí que ha sido un recorte de 58 millones el que el Estado ha hecho recaer en la dependencia en Canarias, y eso no solo hace que casi un 80% de fondos propios de Canarias los tengamos que invertir en dependencia, sino se dejan de crear más puestos de trabajo y el número de dependientes atendidos es menor. Y eso se puede hablar de responsabilidad de varias administraciones, pero está claro que los recortes los ha hecho el Estado y que otras administraciones son las que permanentemente están haciendo el esfuerzo por cubrir esos recortes en los servicios esenciales como este.
Si le parece, paso a leerles un WhatsApp que nos ha llegado y cambiamos de asunto. Dice, el sistema de dependencia en España ha sufrido un recorte de los más salvajes en los presupuestos de todas las comunidades porque el gobierno central no lo ha considerado prioritario y los ha recordado. Las personas dependientes, que son la mayoría personas mayores, no salen como otras mareas blancas. Dice, si pudieran salir, otro gallo cantaría.
No cabe duda, era lo que estábamos comentando antes y lo estábamos diciendo, creo que todos y todas, que es un tema de mucha sensibilidad, que está muy a flor de piel. Reiterando lo que decía Mónica a raíz de lo que había planteado, la administración municipal es la administración más cercana al ciudadano. Creo que se hace un esfuerzo importantísimo y hay una concienciación de los responsables políticos y públicos en este campo, y eso se refleja, como comentábamos, en el presupuesto municipal, que es, por decirlo de alguna manera, el elemento clave que marca la política y la idiosincrasia de lo que quieres impulsar en tu municipio. Se ha aumentado en 1 millón de euros el presupuesto en relación del año 2016 con relación al 2017. Se ha aprobado el presupuesto en el Ayuntamiento de La Laguna con 14 votos, 2 abstenciones y 11 no. Y el Cabildo de Tenerife y la Comunidad Autónoma tienen presupuestos aprobados. En este sentido, vuelvo a hacer la incidencia, no por meter el dedo en el ojo, por decirlo de alguna manera, sino porque es una cuestión objetiva que en este momento la única administración, por decirlo en esta jerarquía, que no tiene un presupuesto aprobado y que está trabajando con un presupuesto prorrogado, es el gobierno del Estado, el gobierno de España. Y creo que hay una responsabilidad importantísima en este momento en el Congreso de los Diputados para que las grandes organizaciones políticas puedan llegar a un acuerdo y aprobar un presupuesto. Supuesto que es, en el caso nuestro, por hablar un poco egoístamente de Canarias, es muy importante en este tema que ha planteado Mónica, en el que sabemos que ha habido efectivamente unos ajustes importantes, pero también en otros temas como puede ser la financiación de los convenios de carretera, las ayudas al transporte o la financiación de los convenios, por ejemplo, en el ámbito hidráulico, o del tema de gestión de aguas, de residuos y demás. En ese sentido, creo que hay que hacer un esfuerzo. Coalición Canaria, por decirlo de alguna manera, tiene un voto, tiene una diputada. Creo que hay una responsabilidad en este sentido colectiva en tratar de sacar adelante unos presupuestos que marquen una pauta de consenso y que ayude a solventar todos estos problemas que para Canarias, en este caso, son fundamentales, ¿no?
Voy a cambiar de asunto y les hablo de esa sentencia judicial que acredita que José Manuel Soria no pagó la suite en Punta Cana. Recordemos que esto, estábamos hablando de agosto de 2015 en un hotel de lujo en Punta Cana, en República Dominicana, una suite, pues el juzgado de primera instancia número 99 de Madrid acreditado pues que el exministro no pagó esa suite, como bien había dicho él, que había pagado, y al final pues se le, de alguna forma se le se le acredita que no pagó y también se le hace responsable de pagar las costas. Viendo el recorrido que ha tenido en los últimos tiempos José Manuel Soria, parece que otra vez se le coge aquí en un renuncio, ¿no?
Pues la verdad es que en política este tipo de cuestiones, pues al final aparecen las contradicciones. Es lo mismo que estábamos comentando antes. Estamos hablando de una resolución judicial que está fundamentada, que no sé tampoco qué recorrido podrá tener, si todavía tiene opción de recursos o lo que sea, hasta que sea un tema de carácter firme, pero nos viene a volver a hablar, pues bueno, pues de un hecho en el que un responsable político dice una cosa y resulta que al final era otra. Yo creo que desde esa perspectiva, pues bueno, pues esto tiene las consecuencias, ya las ha tenido para el propio Soria con su salida prácticamente de la vida política, de las responsabilidades públicas, y bueno, y cada uno que por decirlo de alguna manera, que cada palo aguante su vela, ¿no?
Uh-huh. Mónica.
Bueno, pues yo entiendo que la demanda que interpuso Soria era protegiendo, porque entendía que se había vulnerado su derecho al honor, ¿no? Y bueno, y con el fallo judicial lo que se constata o lo que dice la sentencia es que Soria no pagó la estancia en el hotel. Y bueno, eso te pondrá a tener las repercusiones políticas que deba tener y queda claro que, bueno, que este señor periodista no mintió. Pues nada, lo mismo que opinaba antes, ¿no? Respeto a las sentencias judiciales y bueno, y mi disgusto porque algunos responsables políticos pues no vayan con la verdad por delante cuando hacen declaraciones públicas o cuando utilizan también las vías judiciales para estos temas, ¿no? La verdad no termino de entenderlo.
Y por último, les quiero hablar precisamente de la paralización que habrá hoy en la portada del Laboratorio de Tenerife, la paralización de la línea 2 del tranvía, trazado ese por la Avenida de los Majuelos, en La Gallega. Evidentemente estamos hablando del municipio de Santa Cruz, pero viendo ustedes precisamente la ampliación que se llevó la Cuesta Taco, a veces las ampliaciones del tranvía o el hecho de empeñarse en unos trazados, esa disputa que han tenido Ayuntamiento y Cabildo, no sé si realmente es productivo el tranvía empeñarse en que pase por cierta zona, incluso cuando no lo reclaman los vecinos. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, pues yo la verdad es que no conozco tampoco, porque es una materia bastante trabajo tenemos y preocupaciones y necesidades de sacar adelante toda la gestión en el ámbito, cada persona o cada responsable en el ámbito que le corresponde en la laguna, como para también tener la cabeza en otro tipo de cuestiones. A mí me parece que hay determinadas cuestiones y determinadas infraestructuras, te lo digo de manera libre y abierta, que hay que pensarlas bien, que hay que medir bien la inversión que se desarrolla, que hay que consensuarlas porque tienen a veces se puede entender por diversos sectores que puede tener impacto potente. A mí me parece que la implantación de manera genérica del tema del tranvía en el ámbito del área metropolitana ha sido positivo de carácter general de todo, generó en su momento pues empleo, lo sigue generando, es una infraestructura que funciona bien, que es muy usada por las cifras que se dan, sin duda pues tiene también elementos o puntos, por decirlo de alguna manera, negros que podamos analizarlo, pero a mí me parece que infraestructuras de estas características y con unos costes importantes pues tienen que tratar de tener un nivel de consenso. Siempre es difícil, por decirlo de alguna manera o de manera coloquial, contentar o que estemos todos contentos. Pero me parece que debe prevalecer el interés general. Si ha habido un análisis de esta cuestión después de todos los estudios que se han hecho y el Cabildo pues ha tomado una decisión, que es quien creo que impulsa el expediente, y también me imagino que en coordinación con el Ayuntamiento de Santa Cruz, pues razones habrá para paralizar a lo mejor esta infraestructura por ahora, ¿no?
Sí, sobre todo es que muchas veces lo que apuntan los empresarios de la zona, el hecho dice, si las guaguas que vienen aquí muchas veces no prácticamente no se monta nadie, son tres o cuatro personas, el hecho de poner un tranvía no quiere decir que se te vaya a llenar el tranvía, ¿no? Tienen que quizá pasaría la solución por otra cosa que no tener que hacer ese derroche de dinero en una línea de tranvía.
Sí, yo esta ampliación de la línea 2 del tranvía ha dado muchísimo que hablar, ¿no? Desde el principio, no solo los vecinos, sino también los comerciantes se han posicionado en contra del trazado propuesto y de la implantación de esta línea por el trazado que planteaban. Y yo creo que al final, pues, el cabildo ha retrocedido porque, como bien decía Juan Manuel, pues, la inversión económica es importante y supongo que habrán escuchado. Creo también recordar que estaba Urbanismo haciendo un informe, supongo que no ha sido, no sé si ese informe, la verdad, no tengo la información, si al final se emitió, no se llegó a emitir, pero vamos, supongo que la decisión no ha sido tomada porque, bueno, la inversión económica es elevada y sí, desde el principio ha contado con el rechazo de vecinos y comerciantes. Yo creo que realizar una obra de este calado donde no va a tener los resultados esperados, porque al fin y al cabo las obras y los servicios que ponemos en marcha las administraciones son para mejorar la vida de los ciudadanos, y si ellos del principio han planteado que no es viable en esa zona, pues entiendo que la paralización pues la veo razonable, ¿no?
Siempre es complejo este tipo de cuestiones, porque efectivamente por mucho estudio y por mucho análisis que haga sobre el papel, al final estás trabajando sobre elementos de hipótesis. Es verdad que se eliminan aparcamientos, bueno, pues hay que buscar toda una serie de por decirlo, expresarlo de alguna manera, y por, aunque sea meterse no uno mucho en un berenjenal, no en el buen sentido del término, aquí en La Laguna tenemos un ejemplo. Cuando se produce los primeros pasos de la reurbanización y de la peatonalización del conjunto histórico, había también ciertas reticencias, ciertas complejidades con el tema relacionado, cómo iba a funcionar, demás y tal. Lo digo como un ejemplo, o sea, como un elemento que muchas veces la percepción a lo mejor inicial es negativa, y bueno, y ahí tenemos, por ejemplo, los resultados en el caso concreto del conjunto histórico de la ciudad histórica en La Laguna. Es verdad que los casos no son nada comparables. Vuelvo a reiterar que a mí me parece que la clave está en efectivamente en tratar de conseguir que las hipótesis que se planteen estén bien analizadas, con buena documentación, pero también nunca es previsible el que acierte al 100% en todos los parámetros que analicen, ¿no? Al final, efectivamente, yo creo que un valor importante que ocurre en muchos ámbitos de la gestión, el conseguir consensos y ir de la mano entre administraciones, iniciativa privada, la participación ciudadana y de los vecinos, el ámbito empresarial y demás, el conseguir todo ese consenso, sin duda es lo que dará mejor resultado.
De todas formas, yo creo, leí esta mañana que el cabildo para el presupuesto de este año no había puesto ni un duro, así que yo creo que el cabildo ya ha zanjado, ¿no? La controversia.
El asunto. Señores, no hay tiempo para más. Mónica Martín, concejal y portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de La Laguna, muchísimas gracias.
Gracias
a
ustedes.
Y Juan Manuel Castañeda, portavoz de la Ejecutiva Local de Coalición Canaria en La Laguna, también muchísimas gracias. Que le
gracias.
Buen día.
Gracias y un saludo igual.
Clínica Oftalmológica Muñoz, una clínica a la vanguardia en tecnología láser. Desde hace años somos una referencia en nuestras islas en cirugía refractiva para la corrección de la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Pero sobre todo, y por encima de tecnologías y profesionales, somos expertos en personas. Clínica Oftalmológica Muñoz, vemos personas.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 euros al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAE 8.71%. Hasta el 28 de febrero, financiado con BMW Bank.
Infórmate de las condiciones en canaauto.bmw.es.
Sigue el ritmo de los descuentos con Webbe. Ahora todo lo que necesitas para vestir tu vida con hasta un 60%. Sí, sí, hasta un 60% de descuento en todas tus tiendas Webbe. Te esperamos. Webbe, viste tu vida.
No asumas riesgos innecesarios en tus compras. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ecotec Sports, antigua Grastec, venta e instalación de césped artificial desde 1999. Transforma tu terraza o jardín en el rincón más acogedor de tu casa, sin riego ni mantenimiento, siempre verde. Ecotec Sports, venta al mayor y menor en todas las islas. 922-029-783 y ecotecsports.com.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
El protagonista del carnaval con restaurante Casa Tomás.
Como decía yo al principio del programa, prácticamente queda nada para que nos lancemos a la calle a disfrutar el carnaval, pero saben ustedes que ya lleva tiempo rodando este carnaval y hemos tenido concursos durante este fin de semana. Uno de ellos ha sido el concurso de comparsas que se alzaban con este título, Los Cariocas, y tenemos ya, creo que nos escucha su director y representante, José Manuel González. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Antes que nada, felicidades por este título.
Muchas gracias.
Que es verdad
duro,
que,
pero bien.
Que la verdad es que están repitiendo porque lo conseguían el pasado año y no sé si salieron con esa sensación de este año no lo llevamos tan bien.
Bueno, eso ya sería un poquito de imprudencia. Nosotros vamos siempre a concursar y siempre hemos hablado, vamos a intentar hacer lo mejor posible para ganar, eso está claro. Pero siempre hay que respetar el trabajo de los demás comparsas, ¿no?
Sí, pero aunque uno lo respete, uno piensa que el suyo es el mejor. Sí. Hemos trabajado, nos hemos currado, esto...
Efectivamente. No, nuestro trabajo, la verdad, el sábado salimos del concurso y según terminó la actuación, sabíamos que, bueno, lo habíamos hecho bien, incluso mejor que los ensayos.
Estamos escuchando de fondo precisamente la... Estamos escuchando precisamente lo que estaban bailando precisamente ustedes en ese concurso, la introducción. Digo que ustedes son también de los veteranos, no solo porque estén desde el año 69 de que se fundase, sino que también ya 14 ocasiones que hayan conseguido el título, viene a hablar de bastante bien de ustedes.
Bueno, la verdad que yo no los había contado, pero bueno, sí, la comparsa Los Cariocas, yo creo que dentro de la humildad que existe desde el año 69 que nació, pues siempre ha mantenido una línea, ¿no? De establecerse dentro de las comparsas más distinguidas, ¿no? Entonces intentamos mantener esa imagen, esa lucha con mucho esfuerzo, con mucha energía y sí, intentar no cambiar de esa hegemonía de ser una comparsa, es lo que intentamos, ¿no? Y intentamos uh-huh. mantenerla introduciendo canciones modernas, canciones de todo tipo y adaptándola al estilo de lo que es una comparsa. Y yo creo que lo estamos consiguiendo.
Siempre las dudas de cuando llega el carnaval uno se plantea, ¿cómo hace esta gente para prepararse? Que muchas veces son muchísimas horas de baile y cuando llega, bueno, concursos como Ritmo y Armonía, ¿no? Que es el próximo sábado, ¿qué hay que hacer como para estar siempre como a tono y llegar y no estar cansado, no agotarse? Debe ser una tarea complicada, ¿no?
Esto es muy complicado, y más este año, creo que le habrá pasado a todos los comparsas y grupos de carnaval. La gripe ha hecho mucha mella y sinceramente ha sido, sobre todo el último mes, muy duro, porque ha habido gente que ha caído, ha recaído, yo mismo he recaído de la gripe, y ha sido pero muy duro. Lo que pasa es que, bueno, ya cuando llevas la sangre de comparsero o carnavalero dentro de ti, pues ya te levantas. Hoy mismo fue no, ni ganas de levantarte, pero tenías que levantarte a trabajar y punto. O acostarte a lo mejor de un ensayo a las 2 o a las 3 de la mañana, y a las 7, a las 6 incluso hay gente de mi grupo que se tiene que levantar a las 6 de la mañana y a las 5, y se levantan, y tienen que hacer su,
trabajo. Eso es una sangre especial, me parece a mí. Esa sangre carnavalera que se inyecta uno, se hace una transfusión cuando llega el carnaval, como para poderlo vivir con intensidad, pero también, no sé, sin estar, yo qué sé, cansado en el resto de ámbitos, ¿no?
Sí, yo creo que hay que tener una sangre especial, eso sí es verdad, no te voy a decir que no, porque es verdad. E incluso te digo, ahora me acuerdo de las chicas estuvieron cosiendo hasta el mismo sábado, casi la guagua allí, y estaban cosiendo cosas. Porque, bueno, siempre se complican cosas, a lo mejor te aparecen trajes a última hora que hay que corregir. En fin, es un cúmulo de circunstancias que yo lo he hablado, ayer mismo lo estaba hablando en el recinto con varios directores de comparsas y a todos nos pasa lo mismo, a todos. Y bueno, hay que vivirlo y es un poco, como digo yo, la salsa al carnaval, simplemente.
José Manuel, ustedes están compuestos por 108 integrantes, que también digo yo, que para lograr también ese precisamente esa coordinación de todos los miembros, eso también lleva horas de ensayo detrás.
Sí, es muy complicado. Es una trupe, como digo yo, muy grande y a veces pues, te tienes que rodear un equipo de dentro de la directiva que se va a mantener un poco el orden y luego algunos componentes que siempre colaboran mucho y nos echan una mano y te ayuda un poco a coordinar todo, ¿me entiendes?
Sí, porque percusión, si no, baile, es que claro, son elementos distintos, pero al final tiene que quedar todo como un conjunto perfecto.
Efectivamente, dentro de cada línea, hombre, están sus directores, tanto musical, coreográfico, de percusión, cada uno sabe su función. Y luego alrededor de ellos pues siempre hay gente de la directiva que yo pongo en que son los que les apoyan en cualquier cosa, claro.
Los oyentes porque no me están viendo porque esto es radio, pero yo estoy bailando aquí en el estudio, Porque es que yo pienso que es como muy pegadiza esta música y es uno se le suelta los pies solo, aunque quieras estar quieto aquí sentado, no puede, es imposible.
Bueno, yo por experiencia te puedo decir que los ensayas día a día, las canciones, y sinceramente cuando llegas al escenario, no sé, nos vemos ahí bailando, cantando, bailando, ya no bailar el baile, sino que es que los del coro mismo bailamos y...
Es que no hay ni dolor de pie, me parece a mí, con ustedes no hay ni dolor de pie.
Hay la verdad que hay un buen, muy, muy buen equipo dentro de los cariocas.
No, bueno, yo digo que tiene que ser así, porque si no es imposible, porque ya te digo, cuando uno se ve en el escenario... El espectáculo que ves tiene que ser, al final lo ves que es producto de cosas bien hechas, ¿no? De ese amor, hombre, claro. Pasión, pero no solo con amor y pasión, sino que tiene que haber mucho más y se ve que ustedes lo tienen. José Manuel, pues muchísimas gracias y como digo, reitero esa felicitación, a disfrutarlo y que tengan mucha suerte en el concurso de Ritmo y Armonía.
Muchas gracias a todos, en eso estamos y nada, felicidades a todas las comparsas porque creo que fue un concurso rápido, ameno y nada, desear a todos un feliz carnaval.
José Manuel González, director y representante de Los Cariocas. Gracias, buen día.
Gracias, buen día a todos.
Y de las comparsas nos vamos a las rondallas, que justamente se celebraba en la tarde-noche de ayer ese concurso y resultaban ganadores Unión Artística El Cabo, que escuchamos de fondo, y concretamente nos está escuchando Israel Espino, el director. Buenos días, Israel.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Lo mismo también, reitero la felicitación porque ya hablé previamente con Israel, pero reitero esa felicitación pues por haber ganado el concurso, que también es complicadillo, mucho nivel, ¿no?
Pues sí, la verdad que año tras año las rondallas se van superando y bueno, la exigencia cada vez es mayor. Y hay pues que trabajar un repertorio cada año un poquito más difícil e irnos superando poco a poco.
A mí de todas formas me contaron, hay veces que hay como matices, ¿no?, de que marcan la diferencia, y me dijeron, cuando salió la Unión El Cabo es cuando la gente más aplaudió. No sé si eso es alguna forma, es un indicativo de estos van a ganar, no lo sé.
No, hombre, la rondalla El Cabo siempre, la verdad que es... El público siempre es muy cariñoso con la rondalla, con la Unión Artística El Cabo. Para nosotros siempre, cada vez que salimos, es como un chute de adrenalina ver a todo el auditorio aplaudiendo con unas ganas. Se nota la energía. Cuando yo creo que le tengo que dar la espalda al público, pues noto esa energía que tú dices, contra, pues algo tenemos que hacer bien porque el público siempre está arropándonos. También es verdad que cuando lo hacemos mal también son muy críticos con nosotros, pero bueno, pero muy bien, muy bien.
No sé, Israel, si la motivación puede ser que sea doble el hecho de ganar, vamos a decirlo así, al Orfeo La Paz, que es como siempre se ha tenido como el que se llevaba de goleada siempre el concurso. El hecho de ganarles, el que vuelvan y ganarles, ¿supone una extra motivación?
Hombre, sí, sí. Bueno, en realidad, que nos den el primero y que sea indiscutible o casi indiscutible, pero porque todo tiene sus matices, hablar con gente y nos diga, mira, pero es que este año estuvieron ustedes, yo creo que es el mejor cabo de hace un montón de años, no sé qué, pues eso es al final lo que a uno le dice contra, pues nuestro trabajo, el sufrimiento de ensayo tras ensayo, de volverme loco la cabeza en hacer unos buenos arreglos, pues eso es la gratificación mayor. Y hombre, es verdad que motiva un poco que venga el Orfeón y uno diga, contra, pues mira, oye, que nosotros hemos estado aquí trabajando y mira, y contra, pues no, esa motivación de decir, pues mira, no pudieron con nosotros, o bueno, aunque como yo siempre digo, contra, era una pena que el Orfeón no concursara, porque al final es darle un nivel importante al concurso de Rondalla.
Uh-huh. Pues nada, reitero esa felicitación, Israel, y nada, disfrutar del carnaval. Sé que muchas veces la clave para ganar, evidentemente, horas de esfuerzo habrán tenido todos, pero hay veces que la diferencia se marca con pequeños detalles, y en este caso, pues ustedes son los dignos ganadores. Israel Espino, director de la Rondalla Unión Artística El Cabo, gracias, que tenga buen día.
Muchísimas gracias a ti, buen día.
Hay tradiciones que ya forman parte de nuestra historia sin dejar de sorprendernos, como en Casa Tomás, sus costillas de siempre y los nuevos platos de la cocina de la abuela. Rancho, potaje de verdura, carne de cabra. Ven y sorpréndete. Casa Tomás en el Portezuelo, el de siempre. Llega a Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana. Y para celebrarlo, y solo para el residente canario, 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones. Pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos y cenas de empresa. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com. Construcciones Metálicas Cercasa, expertos en grandes estructuras con la maquinaria más avanzada y en acero inoxidable y pequeña cerrajería como barandas, puertas, rejas. Pide presupuesto sin compromiso. Visítanos en nuestras sedes de La Laguna y Polígono Industrial de Güímar o en cerrajeriacercasa.es. Cercasa, a la vanguardia del metal.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
Hasta el 28 de febrero en Mercamueble, 15 días del confort. 15 días con el 15% de descuento adicional en sofás y colchones. ¡Así de fácil! Rebajas sobre rebajas en sofás y colchones. Solo en Mercamueble, en Añace y Las Chafiras.
Ficheta confiado en Seguridad Cerrajería Pérez, nombrándonos distribuidor oficial para Tenerife. Por seguridad y confianza, Cerrajería Pérez, 922-22-1545 y cerrajeriapérez.es. Le financiamos su puerta.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
12:52. Este año sí que sí, nos hemos traído la Copa de la Reina para Tenerife. El club de voleibol Fígaro Peluquero Jari se imponía en la final a su rival de La Rioja, el Naturhaus Logroño. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy felices con este hecho. Y ya nos está escuchando David Martín, presidente y entrenador precisamente de este club de voleibol Fígaro Peluquero Jari. David,
bueno. Hola, muy buenas. Muy buenas, muy contento, muchísimas gracias.
La verdad es que el año pasado se quedó ese sabor agridulce del hecho de caer en semifinales, no llegar a la final, pero esto se puede decir que casi que a la primera va la vencida, ¿no? Porque lo del año pasado lo descartamos, porque esto ha sido por llegar por todo lo alto.
Sí, cierto, la verdad es que el año pasado fue un poco doloroso quedarnos a las puertas de la final por un 3-2, y este año, pues bueno, hemos sabido sobreponernos, aprender la lección y el principal objetivo era realmente clasificarnos para la final. hemos llegado a la final y hemos superado con todas las expectativas de poder ganar el título y bueno, muy contento con el trabajo que han hecho las chicas, que la verdad es para quitarse el sombrero.
Además, no sé, David, en el momento que ya estaban, que tenían que encarar la final, el pensar enfrentarse al Naturhaus, no sé si les dio en algún momento la sensación de, uff, esto va a estar complicado, puede ser que no ganemos, no sé si tuvieron ese momento de flaqueza, de decir, puede ser que no, que este año tampoco.
Bueno, no, en ningún momento. La verdad que cuando disputas una final, da igual el rival, yo creo que los dos equipos pueden ir con las mismas opciones y a partido único ya pudimos ver que le pudimos ganar en la Supercopa al Naturhaus y ahora en la Copa La Reina le hemos vuelto a ganar. O sea que en una final puede pasar de todo y más en el torneo del CAO como es la Copa de La Reina.
David, también lo que me ha llamado la atención es que cada vez cobra más importancia otra serie de deportes que no sea fútbol, baloncesto, quizás lo que parece como más de masas. El voleibol sí es verdad que está también en ese podio, pero el hecho de ser mujeres, ¿no? Que parece que también algo se está haciendo bien porque se le está dando protagonismo a cada uno de ustedes, ¿no?
Sí, cierto, la verdad que bueno, agradecer a todos los medios de comunicación que cada vez se están volcando más con el deporte femenino y sobre todo con el voleibol, que tanta alegría nos ha dado en la isla de Tenerife. La verdad que bueno, ver páginas en los periódicos, en los reportajes de la televisión y sobre todo todos los espacios que nos están dedicando a las radios, pues es muy importante para que el trabajo que hacen las jugadoras en la cancha pues se vea reflejada no solo cuando lleguen los resultados deportivos, sino en el día a día, al igual que lo pueden hacer los hombres en el mundo del fútbol y baloncesto.
Sí, porque es verdad que también hace unos años ya nos venimos acostumbrando con el Legatesa Granadilla, es el competir al primer nivel, pero también ustedes nos acostumbran también a estar en el primer nivel, creo que va a estar muy bien y no nos vamos ni a incomodar, básicamente.
Vale, esperemos que así sea y sobre todo pues eso, que las chicas que se siga viendo que las mujeres son muy sacrificadas, que están haciendo una labor excepcional y sobre todo que bueno, que para todos los tinerfeños y canarios es un motivo de orgullo ver que el equipo de la modalidad que sea y del género que sea, pues bueno, que están cosechando títulos y los traen para la isla, yo creo que es algo de lo que todos nos tenemos que considerar satisfechos.
Pues la verdad es que también precisamente nos están apuntando un oyente en un WhatsApp, Rosana Simón, la taekwondista palmera, que se han puesto como nueva campeona de España, con lo cual yo creo que el deporte femenino quizá han ido trabajando como silenciosamente, han estado ahí, no se les ha querido dar voz, pero está claro que las mujeres tienen mucho que decir.
Sí, la verdad que sí, bueno, ya se vio en las Olimpiadas que la representación española, las mujeres cosecharon más medallas que los hombres, está claro que están trabajando con ahínco, la verdad que se está viendo ahora, por suerte, hay mayor visibilidad en el mundo del deporte femenino y sobre todo lo más importante es que estamos creando pues una escuela en todos los deportes donde las mujeres se están abriendo el paso en esta nueva sociedad y sobre todo pues muy contento de poder sobre todo representar a todos los tinerfeños y canarios pues con este título.
Bueno, David Martín, a seguir disfrutando, presidente y entrenador del Club de Voleibol Figaro Peluqueros Aris. Gracias, que tengas buen día.
Muchísimas gracias, un abrazo.
¿La pintura de tu edificio se cae? ¿Sus colores se han apagado? ¿Necesitas un cambio? Piensa en una empresa líder. Piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol. Presupuesto sin compromiso. Financiación en 24 meses. Llama al 922-29-7535 o entra en www.dimurol.es. Dimurol. Pon una sonrisa a tu edificio.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 922-22000. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca. Los expertos de Canarias.
¿Quién dice que ser canario es ser pequeño? Apuesta por lo nuestro. Luz Hogar Tenerife.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
¿Tiene humedades en casa? ¿Quiere reformar su tejado, cambiar la fachada o impermeabilizar la piscina?
En Impermeabilizaciones Nimpercris instalamos y vendemos todo tipo de láminas asfálticas con garantía certificada y el aval de nuestros años de experiencia en el mercado. Visítenos en la calle Arico 8, en Tejina, o en www.nimpercris.com. Teléfono 922-54-1995.
En Hidráulica seguimos de descuento, 50% en mamparas y platos de ducha y 10% en pavimentos y cerámicas. Ven a comprobarlo a Polígono del Mayorazgo, San Isidro y ADG o entra en hidráulica.com. Montesano, empresa 100% canaria, más de 50 años nos avalan en calidad, frescura y buen hacer. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Nos vamos. Mañana nuestro compañero Guillermo García les espera a partir de las 11 de la mañana. Nos vamos agradeciendo la realización técnica de nuestro compañero Alberto Díaz y de quien les habla, Aida Martínez. Que pasen una muy buena tarde y les hago una sugerencia. Elijan Canaima para ir hoy a almorzar.